Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llamaba Sofía de Anhalt-Zerbst, pero de eso nadie se acuerda, porque llegó con 15 años a Moscú, se convirtió al cristianismo ortodoxo y se cambió el nombre. Se llamó Catalina. De ese nombre sí se acuerdan muchos porque fue Catalina la Grande. Catalina se casó con el zar, que entonces era Pedro III. Y Catalina despreciaba a su marido, a Pedro III. Lo consideraba un niño en el cuerpo de un hombre. Y lo consideraba, por supuesto, incapaz de dirigir un imperio, el Imperio Ruso. Así que Catalina, apoyada por buena parte de la corte, dio un golpe de estado para arrebatarle el poder a Pedro III. Pedro III, que no estaba muy interesado en el poder, no puso resistencia al golpe de estado y estaba encantado. Estaba encantado, se retiró a una villa lujosa con su violín favorito y con su amante. Un mes después, Pedro III murió en extrañas circunstancias, probablemente estrangulado por orden de uno de los amantes de Catalina. Menuda era Catalina. Catalina la Grande gobernó Rusia con puño firme durante casi 35 años. Bajo su mandato, Rusia se extendió en todos los frentes. Ganó espacio en el Báltico, a expensas de Polonia, y logró acceso al Mar Negro a costa del Imperio Otomano, de los turcos. El Imperio Ruso se convirtió entonces en una potencia hegemónica en el este de Europa. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. La historia de Catalina la Grande posiblemente explica lo que está sucediendo con Putin en Ucrania, que lo que hizo Lenin o Stalin. Probablemente Putin no se llama Vladimir, en realidad se llama Catalino, o se llama Catalina Putin. Como Catalina la Grande, Putin busca extender sus fronteras para conseguir un cinturón de seguridad. Lo que está haciendo Catalino Putin forma parte de la tradición rusa y ya se hizo en otros siglos. Emilio Lamo de Espinosa.
La primera es la tradición rusa de que el mejor modo de defender sus fronteras es expandiéndolas. Rusia no tiene defensas naturales.
Putin ha visto que esta era la oportunidad de oro para extender sus fronteras, porque si espera un poco más de tiempo, no podrá hacerlo. Rusia en realidad es una potencia media, en declive, por razones económicas y demográficas, cada vez tiene menos población. Rusia es el país más grande del mundo, pero es un país pobre que pierde población continuamente. Así que Catalino Putin sabe que la influencia de Rusia en el mundo se va a ir reduciendo cada vez más, porque estamos en plena transición energética y cada vez vamos a usar menos los combustibles fósiles, el gas y el petróleo. El gas y el petróleo son de las pocas fuentes de riqueza que tiene en este momento Rusia. Catalino Putin ha decidido dar el paso adelante para extenderse, porque sabe que la Unión Europea está dividida, es débil, porque sabe que el Reino Unido, que tenía un ejército potente, ya no está en la Unión Europea, y porque sabe que Estados Unidos tampoco está en su mejor momento. Biden es un presidente con poca popularidad, muy mayor, al frente de un país muy dividido. Biden, como Trump, hasta ahora está volcado en intentar frenar la expansión de China, y en política exterior se ha olvidado de casi todo lo que no sea China. Claro, en esta situación la OTAN no puede ceder. Salvando todas las distancias, la estrategia de Putin se parece a la de Hitler. Va tomando decisiones para comprobar cuál es la respuesta de los aliados. Hitler primero invadió Austria y no hubo respuesta. Reclamó los Sudetes y se quedó los Sudetes y se encontró con una estrategia conciliadora. Putin ha invadido Crimea, ha reclamado ahora que Ucrania no esté bajo la protección de la OTAN. Si la OTAN cede en ese momento, mandará un mensaje muy claro a China. Si la OTAN no respalda a Ucrania, China seguramente intentará hacerse con Taiwán y sabrá que no habrá respuesta.
Josep Piqué. La respuesta que se le dé ahora a Rusia va a depender también la actitud de China, por ejemplo, en Taiwán.
Hay que evitar la guerra y hay que evitar que Ucrania sea tomada por la fuerza por Catalino Putin, que como Catalina la Grande sigue pretendiendo extender las fronteras de su país. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que lo que quiere precisamente la Unión Europea es que la vía diplomática triunfe, aunque la tensión sigue creciendo. Si al final las negociaciones fallan, Europa ya tiene preparadas todas las medidas necesarias contra Rusia en materia de sanciones. José Luis Concejero.
El mundo entero mantiene la respiración mientras Rusia hace crecer la tensión en su frontera con Ucrania. La Unión Europea y otros socios internacionales como Estados Unidos mantienen abiertas las vías diplomáticas. De todas formas, aquí nadie se quiere engañar. Está todo preparado ante un posible conflicto militar en la zona. En caso de que Rusia intente acabar con la soberanía de Ucrania o su integridad territorial, habrá fuertes consecuencias políticas y económicas, ha dicho un portavoz de la Comisión. También sanciones masivas y rápidas, que por cierto ya están preparadas aquí en Bruselas. La OTAN está reforzando la seguridad en la zona ante un posible conflicto militar.
Y te recuerdo que esta tarde Ángel Espósito también enciende la linterna desde Ucrania, desde Kiev, para contarnos lo que se está viviendo y sintiendo en este país, pues con tanta tensión ante una posible guerra. Y uno de los problemas que más preocupa a los españoles es la ocupación de viviendas. Hay miles de personas afectadas. Baleares, según los últimos datos de la Fiscalía, es la comunidad donde más ha subido el allanamiento de pisos. Cada día se ocupan ilegalmente 2 viviendas en las islas. Cristina Llamas.
La ocupación de pisos se ha disparado en las islas con un aumento del 74%. Ocurre en cualquier lugar, no solo en casas abandonadas o a las afueras. Marta es una mallorquina que lleva desde el mes de noviembre con unos ocupas en su segunda vivienda. Mientras unos desconocidos hacen uso de este espacio, ella paga sus facturas.
Meses que ya seguirán destrozando la vivienda y meses que seguiremos pagando agua y electricidad y todos los tipos de impuestos.
No pudo justificar que 3 días antes habían estado en su casa y a día de hoy no pueden entrar en su vivienda o son los propios ocupas los que llaman a la policía.
Y en Sevilla, la colaboración de un taxista y de los ciudadanos ha permitido encontrar el coche que el pasado domingo atropelló a un motorista que sigue ingresado grave. El conductor se dio a la fuga, pero fue perseguido por las calles de la ciudad por el taxista, que pudo grabar la matrícula. Y esa foto, colgada en la página web de la policía, ha dado sus frutos, como explicaba el portavoz de la policía local sevillana, aunque aún siguen buscando al conductor.
Tuvimos conocimiento rápidamente de las 3 letras que le correspondían a la matrícula. Lo publicamos desde Emergencia Sevilla. En aproximadamente 12 horas llegamos casi al 1 millón de visitas. Eso hace que tengamos en la calle, pues no sé, 1 millón de colaboradores. La cantidad de ojos que tenemos en la calle son infinitos. O a día de hoy casi todo el mundo tiene un teléfono móvil. Había la posibilidad de que hubiera grabaciones. De hecho, ayer ya publicamos una en la que se ve cómo este señor, en cuanto da el golpe, sale a la fuga, siendo seguido en este caso por un taxista. En este caso, nuestro agradecimiento al gremio que suele colaborar con nosotros siempre.
Y llegan buenas noticias desde el europeo de balonmano, Luis Munilla.
Porque nos estábamos jugando el pase a semifinales ante Polonia y objetivo conseguido. España va a luchar por las medallas. Enviado especial, Luis Malvar.
Se ha conseguido el objetivo. España 28, Polonia 27. Se ha sufrido hasta el final. 2 paradas que nos han salvado de Rodrigo Corrales a última hora, una detrás de otra. Y la selección española que se va a Budapest, que va a disputar el viernes las semifinales. Y serán las 10th semifinales que juega el equipo español. España 28, Polonia 27, objetivo conseguido.
Está ahora mismo la gente de Dembélé en Barcelona para tratar con el club el futuro del jugador. En Sevilla ha llegado la gran incorporación de invierno, el delantero del United, Anthony Martial. José Manuel Oliva.
Que a esta hora de la tarde ya se encuentra en una clínica de Sevilla pasando el preceptivo reconocimiento médico. El francés ha aterrizado al filo de las 4 de la tarde en el aeropuerto hispalense. En la propia terminal del aeropuerto ha sido recogido por el director deportivo Monchi. El Sevilla debe hacer oficial ya su fichaje en las próximas horas. El jugador será presentado mañana.
Además, Rafa Nadal ya está en semifinales de Australia, donde jugará contra el italiano Berrettini. Y esta noche en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid Unix Kazán a las 9:45.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana pocas nubes y descenso de las temperaturas mínimas. En cuanto al tráfico, fluidez en todas las carreteras madrileñas a esta hora de la tarde. El efecto del fin de semana se vuelve a notar este martes en los datos del COVID, que nos dejan hoy 11.842 nuevos contagios, 9.000 más que ayer y 41 fallecimientos, 10 más que en el anterior registro. Desciende la presión sanitaria, hay 2.900 hospitalizados, 154 menos que ayer y 317 ingresados en UCI, que son 8 menos. Y el 3 de febrero, en un pleno ordinario, comparecerá ante la Asamblea la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, para informar sobre las menores víctimas de una red de explotación sexual que residían en centros de protección de la comunidad. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde el pasado 19 de septiembre en La Palma viven una de las mayores desgracias naturales de la historia de nuestro país. Y digo viven, y lo digo en presente, porque las consecuencias siguen. Claro que siguen. Y es que lo recordamos todos, ¿verdad? Fueron 86 días con este sonido incrustado ahí en sus cabezas. ¿Te lo imaginas? Un día tras otro, ese rugido constante, hora tras otra, tras hora y día tras día, desde ese 19 de septiembre y hasta el 14 de diciembre, que fue cuando de repente llegó el silencio. Y luego, tras el 14, 11 días más. En Navidad, o sea, justo hace un mes, es cuando por fin se podía dar por finalizada la erupción y, de hecho, los expertos daban por concluida ya de manera oficial toda la erupción y todo lo que tenía que ver con estos problemas que había ocasionado el volcán de Cumbre Vieja. Pero claro, las consecuencias están ahí y las consecuencias las siguen sufriendo los afectados. Y es que te voy a dar unos datos para que te hagas la idea, ¿no? Durante esos 89 días, el volcán dejó 1.200 hectáreas devastadas, 2.988 construcciones totalmente destruidas. Según datos del catastro regional, de esas casi 3.000 edificaciones, 1.345 eran viviendas donde vivía gente. En consecuencia, son 2.300 personas las que se han quedado sin hogar. Bueno, en la tarde hemos preguntado cómo funcionan las ayudas públicas que el gobierno va a destinar a los damnificados. Mira, cada afectado tiene derecho a un máximo de 60.000 euros que completará el seguro de esa casa, en caso de que se tenga seguro. Si no se tiene seguro, también se va a recibir esos 60.000 euros si, como decimos, el volcán ha destruido completamente la vivienda. ¿Con qué orden se están dando estas ayudas? Bueno, pues según las necesidades sociales de cada afectado, siempre dando prioridad a quien cuenta con menos recursos. En total se han recibido 4.500 solicitudes, se han iniciado algo más de 4.000 expedientes y ya se han firmado unos 2.300. Es decir, que las ayudas ya están en marcha. Pero también es verdad que muchísimas personas siguen pendientes o bien de recuperar sus casas, que han aguantado la erupción pero que todavía no pueden acudir a ellas, o empezar a recibir esas ayudas, en muchos casos, bueno, pues para empezar prácticamente de cero. Y luego hay personas que tienen, bueno, una casuística muy especial. Por ejemplo, Eugenia Jiménez fue desalojada de su casa en Puerto Naos el 19 de septiembre, es decir, al principio de todo, pero en este caso por la emisión de gases del volcán. Desde entonces lleva lejos de su casa. Su casa afortunadamente sigue en pie, pero Eugenia todavía no puede volver precisamente por esa acumulación de gases, porque todavía no es seguro para volver a casa. Hola Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y durante todo ese tiempo, digamos que tú con tu pareja habéis vivido un periplo, primero os vais a casa de una amiga que vive de alquiler en El Paso, pero a esta amiga, al enterarse de que tú estás allí también, le sube el alquiler y tienes que salir de allí, ¿no? No te podías permitir pagar también esa subida y decides pedir ayuda a don Domingo Guerra, que es el párroco de la iglesia de Tajuya, y llevas en la casa parroquial casi 3 meses, Eugenia, y ahí sigues.
Sí, sigo allí, sí.
¿Y cómo es tu día a día?
Bueno, pues me levanto, me preparo, me vengo aquí a la iglesia de Tajuya para participar en la venta de las camisas solidarias y estoy aquí hasta las 5 de la tarde y ya después pues sigo mi vida personal.
¿Y cuándo vas a poder volver a tu casa? ¿Sabes algo?
No sabemos todavía nada porque hay mucha emisión de gases y está muy complicado.
O sea, que a la casa no podéis volver. Además, tú tienes trabajos intermitentes, Eugenia, por eso ahora mismo estás ocupándote, ¿verdad?, de ese mercadillo también, donde, bueno, pues se reciben donaciones y con el dinero pues se ayuda a gente que lo necesita, como también es tu caso. Y bueno, aún así no puedes tener acceso a ningún tipo de ayuda, ¿verdad?, porque tu casa sigue en pie y, por lo tanto, a ti no se te va a ofrecer ninguna ayuda de este tipo.
No, mi casa sigue en pie, pero yo sí he recibido ayudas de la Cruz Roja, he recibido donaciones del Ayuntamiento y del Cabildo también.
Es decir, no ayuda, digamos, pública del Gobierno por la casa, puesto que la tuya sigue en pie, pero
no
sí...
No me corresponde.
No te corresponde.
Ese tipo de ayuda.
Pero sí otro tipo de ayudas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y para qué son esas ayudas, Eugenia?
A ver, son ayudas a través de donaciones que han hecho y son ayudas que le dan a las personas evacuadas o damnificadas.
Uh-huh. Para poder, bueno, seguir estos meses en los que no puede estar uno en su casa.
Exactamente, sí. Exactamente,
¿no? De
sí.
Ropa, de comida, sí. Porque me imagino que salisteis prácticamente sí. Con lo puesto, ¿no?
Pues con lo puesto, sí.
O sea, que estás sí. Ahí, estás afortunadamente, tienes un cobijo, estás bien, pero necesitas sí. Lógicamente todo eso. ¿Cuándo vas a volver a tu casa? ¿Ya sabes algo? ¿Te han dicho, bueno,
no,
tranquila,
no,
Eugenia, en una semana, en dos semanas, en tres?
No sabemos nada. No podemos todavía, no se puede saber nada porque hay muchos gases, te repito.
¿Y te lo estás tomando con paciencia o ya con...?
Yo sí, con mucha filosofía, porque la casa está ahí, algún día volveremos y... Me da tanta pena de las personas que ya no tienen a dónde volver que creo que no tengo de qué quejarme.
Pues Eugenia, ojalá sea pronto, cuanto antes, que puedas regresar a tu casa y te la encuentres en buenas condiciones y puedas iniciar de nuevo tu vida normal. Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Decía Eugenia, bueno, yo me lo tomo con filosofía porque sé que en algún momento podré volver a mi casa y los que están mal son los que ya no tienen casa a la que volver. Pues es el caso de Lila. Ella vivía en El Paraíso, en el barrio de Las Manchas. El volcán se llevó por delante su casa y además era una casa que no tenía asegurada. Ahí vivía con su marido, ya jubilado, con sus hijos y su nuera. Cuando todo pasó, Lila y su marido se fueron a vivir a una casa que les dejaron unos amigos de sus hijos. Hola Lila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas aquel momento que tuviste que salir corriendo de tu casa para no poder volver? Porque tu casa se quedó totalmente destruida.
O sea, en ese momento... No sé, tenía esperanza de que no pasaba, iba a bajar por allí, aunque era difícil porque había reventado frente para arriba. Pero salir corriendo y en un principio fuimos a refugiarnos casa de un primo. Allí estuvimos 2 meses y después fue cuando vinimos para la casa que le ofrecieron a mi hijo.
¿Y ahí sigues?
Aquí sigo, sí, en Fuencaliente. Al otro extremo de la... Bueno, no es tan lejos... Pero al estar la carretera cortada por la lava, hay que dar la vuelta prácticamente a la isla para venir aquí.
Claro. ¿Y tu hijo dónde está?
Tengo el hijo que está casado, tuvo que alquilar un pisito y lo consiguió en Tijarafe, y allí están él y su mujer, y estoy de enhorabuena porque en todo este jaleo va a haber una nueva miembro de la familia en mi hogar.
Ay, bueno, pues enhorabuena. O sea, que vas a ser abuela, Lila.
Sí, voy a ser abuela por primera vez, que ya estaba desesperada porque lo habían intentado por un lado, por otro. Ya les dije, descártense, si el Señor quiere que haya familia, habrá. Y efectivamente, gracias a Dios.
Hombre,
un mes antes de que reventara el volcán, llegó el bebé. O sea, se engendró el bebé.
El bebé que está ahí en todo este lío, dice Lila, al final, fíjate tú por dónde, se va a convertir en abuela. Me imagino que esto es una alegría enorme con todo lo que habéis pasado. Algo es algo, ¿no?
Sí, claro. Es una alegría, pero una tristeza un poco. Porque ahora, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo? Pero bueno, yo pienso que el Señor irá proveendo y ya veremos. Ya iremos saliendo.
Lo importante es ese nieto que va a llegar o esa nieta, para la alegría de toda la familia.
Nieta,
pero como
nieta,
tú dices, Lila, claro, no deja de ser importante dónde os vais a situar, dónde vais a vivir, dónde vais a empezar de nuevo, porque en vuestro caso, Lila, y sobre todo en el caso de tu hijo, de tu nuera, que encima van a ser padres, pues digo yo que querrán tener esa casa, porque la vuestra donde vivíais está destruida. Vosotros, si sois de los que vais a poder optar a la ayuda, será una ayuda de 60.000 euros, ¿verdad, Lila? Que ya habéis solicitado, ¿cierto?
Sí, ya todo eso está solicitado.
¿Y cómo están los plazos? ¿Os han dicho si va para largo, si recibiréis pronto el dinero?
Ese es el problema, que la información es nula. No sabe, estamos siempre en espera. No tenemos información de nada.
Claro, que puede ser un mes, dos, tres. A ver, vosotros de momento, me imagino que os podéis quedar donde estáis y tu hijo podrá seguir pagando el alquiler. Pero hombre, me imagino que también cuanto antes se reciba el dinero mejor para decidir en qué lo vais a invertir, si en una casa nueva para vivir vosotros, para vivir tu hijo. ¿Qué pensáis hacer, Lila?
Es que todavía no lo sabemos correctamente, porque sin saber concreto con qué vamos a contar, pues no podemos organizarnos. En un principio estamos pendientes porque tenemos una casita pequeña en la costa, en el barrio del Remo, donde cuando dejen bajar, bajaremos pues el matrimonio, porque es una casita de playa nada más, una cocina, una habitación, una terracita y un baño. Pero entonces para mis hijos sí que no sé cómo lo vamos a hacer.
¿Y por qué dices que no podéis bajar tampoco a esa casita? ¿Está en una zona que se pueda entrar o qué?
No, está. Hay que pasar por Portonao para ir al Remo. Entonces, toda esa costa está, no se puede ir por los haces.
Ajá, o sea que tampoco podéis saber, no sabéis ni cómo está la casa, no habéis podido acceder, ¿o sí?
Sí, mi hijo y mi esposo han estado abajo un par de veces y la casita más o menos está bien. Son chabolitas tapadas con planchas de uralita. No son casas, pero bueno, sirve para vivir. Nosotros en el matrimonio pues ya somos mayores y mi marido está jubilado y entonces ya escaparíamos con eso. Pero para mis hijos sí que me duele pues que no tienen nada. Pero son jóvenes y vamos a ver.
Lila, ¿para cuándo está previsto que nazca el bebé, el que será tu primer nieto?
Pues si Dios quiere, para abril, final de abril, principio de mayo.
Hombre, sería un buen regalo, ¿no?, tener esos 60.000 euros, esa ayuda, para empezar a plantearse un futuro, ¿no? Quizá emplearlo en la futura casa de, por ejemplo, tus hijos y tu nieto, o la vuestra propia, ¿no?, o la de todos.
Sí, sería lo ideal, aunque es muy complicado, pero bueno, ya veríamos, iríamos viendo la forma de buscar solución.
Lila, noto, por otro lado, que lo habéis pasado mal, habéis sufrido mucho, habéis perdido la casa, lógicamente la llegada de tu nieto es una alegría, pero aparte de eso, ¿no?, como que, bueno, por fin esto ha pasado, por fin se apagó el volcán y ahora, como tú dices, mis hijos son jóvenes, tirarán para adelante, nosotros, bueno, pues más o menos ya tenemos la vida hecha. Es decir, que aún así, a pesar de todo lo que habéis pasado, en este momento tengo la sensación de que ves el futuro con optimismo.
Hombre, es lo que nos ha tocado. Han habido desastres mucho más grandes por todo el mundo y han tenido que sufrirlo también seres humanos. Y nosotros no somos mejores que otras personas. Y nos ha tocado esto, pues hay que aceptarlo y tratar de vivirlo lo mejor que podamos.
Oye, Lila, pues yo creo que tu actitud es un ejemplo también, ¿eh?, para muchos de los que te escuchan. Me parece pues muy valiente que digas todo eso. Esperamos que pronto pues eso, disfrutes de ese nieto o nieta. Bueno, a estas alturas ya sabrás si es un nieto o nieta, ¿no, Lila?
Sé que es nieta.
Bueno, pues de esa nieta que estáis esperando y, como digo, ojalá que se haya con esa ayuda que, bueno, pues que os van a dar, que espero que sea pronto y podáis haceros un regalo que os merecéis por todo lo que habéis pasado y para empezar esa nueva vida juntos. Lila, gracias.
Gracias. Gracias a ustedes por ser nuestra voz pública. Gracias.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente.
Para toda la familia. Feliz un beso. Tarde. Igualmente, adiós.
Chao.
Y nos acercamos a la Mutua, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas ahora.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé tú, pero a mí cada vez me da más miedo ir al súper, porque cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues muy fácil, te vas a la Mutua, claro, si es que sí te vas a la Mutua. Con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Venga, llama ya al 91 555 5555. Repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Con los oyentes de la tarde, hoy, en este martes 25 de enero, hablamos de sábanas. ¿De cuántas veces de media se cambian las sábanas aquí en España? ¿Cuántas veces las cambias tú? ¿A la semana? ¿Cada dos semanas? ¿A los 10 días? En fin, desde luego no llega nadie a esos británicos que en algunos casos, dice esta encuesta, que uno de cada tres solamente cambia las sábanas una vez al año. ¡Qué barbaridad! Estamos todos realmente alucinados con esto. Pero bueno, en fin, para algo se hacen las encuestas. Bueno, aquí desde luego nos están saliendo unos oyentes muy limpios, como no podía ser de otra manera. Y les seguimos preguntando sobre esta cuestión, las sábanas y cómo les gustan, y si las planchan, no las planchan. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, ya os digo yo que va a ser difícil superar esto, porque por aquí se cambian, dicen, cada dos días.
Fíjate.
Pues mira, gente, mi queridísima esposa cambia la sábana cada dos días. No se cansa de lavar. En mi casa lo que no puede faltar es detergente y suavizante. Qué manía tiene con cambiarme la sábana. Y en verano todavía tiene un pase, pero de tanto lavar tiene un juego de sábana que son de nylon, de esa de hilo. Dios mío de mi vida, que parece que te está metiendo en el frigorífico en vez de meterte en la cama por la noche. Uf, no me lo recuerde, vamos a dejarlo ahí mejor. En fin, que cada dos días la cambia.
Pero no estaría más caliente en la sábana si no la cambiara, este señor no tiene nada que quejarse.
No sé yo, pero tanto lavarla, Fernanda, al final.
Bueno, pues
también
habrá que comprar más sábana, pero bueno,
eso.
Es decir, lo que es una señora muy limpia y muy trabajadora.
Cada dos días cambia las sábanas, cuidadito.
Fíjate lo que es meterla
en
la
invierno
lavadora,
y en verano.
Meterla a la lavadora, tender la sábana, sí, plancharla, señora, sí. Cambiar la cama.
¿Que le gusta lavar a la mujer?
No, le gusta que tener
que lo de cambiar limpia. Lo de cambiar la cama y cambiar las sábanas y demás, es una trabajera con los nuevos colchones que se llevan, que son colchones, que cada vez son más anchos, ¿no? O sea, cada vez pesan más, además. Luego tienes los edredones estos que tienes ahora también. Cambiar las fundas de los edredones, esa es otra. Eso es una, trabajera.
El edredón es una gran ventaja para hacer la cama, porque eso lo tienes que tirar.
Sí, claro, para hacer la cama cada día, pero ¿y cambiarla? ¿Cambiar la funda?
Ya, eso también es verdad.
¿Cambiar la funda del edredón, por ejemplo?
Además nunca se queda cuadrado, ¿sabes? Siempre se queda una parte que se queda vacía.
Se necesita, ahí sí que necesitas ayuda.
Se queda vacía, no consigues meterlo bien. Yo soy muy torpe para esto, siempre se me queda descuadrado.
Pues sí, y lo que es un trabajo es planchar las sábanas de estas camas de allá ahora de 2 metros.
Eso, bueno, o sea, bueno, esa es otra.
Es que ya no te cabe ni en la tabla de planchar. O sea,
pero
yo no sé la gente cómo plancha eso.
Y la bajera... Con los adaptadores esos de las esquinas, ¿no? Con las gomas.
Eso es más cómodo. Porque
pero no para planchar. Pero no para planchar. Bueno, la solución es no planchar, también es verdad. ¿Para qué hay que planchar las sábanas?
Pues te voy a decir una cosa. Mira, Rosé, vamos a poner el mensaje de María Ángeles respecto a plancharlas. Mira lo que nos cuenta.
Buenas tardes, gentes. Yo las sábanas las cambio todas las semanas. Es que no aguanto más de una semana con las mismas sábanas. Y no las plancho porque me dijo me lo dijo mi madre y me lo ha dicho mi tía, que las sábanas no se deben de planchar porque si no le quitas el olorcito tan bueno que queda cuando está la ropa limpia. Nada más, muchas gracias.
Anda.
Y no la plancha.
Esto es la primera vez que lo
Ah, tienes
oigo,
una excusa para no planchar.
Pero mira, es una muy buena excusa, sí.
Hombre,
señor.
Fantástica. Me la quedo.
Bueno, pues nada, nos la quedamos todos. Las sábanas, ¿se planchan, no se planchan? ¿Cuántas veces cambias las sábanas en tu casa? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Tienes un día fijo para cambiar las sábanas? ¿Se complica las cosas con los nuevos colchones, que cada vez son más grandes, más pesados? Si utilizas edredón, por ejemplo, ¿el cambio de la funda del edredón es una cosa que complica mucho esta actividad? De todo esto queremos hablar contigo y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Oye, ¿sabes lo que es una war room y cómo funciona? Pues es la sala donde se toman las decisiones de guerra. Bueno, pues enseguida hablamos de ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura,
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Deja de ayudar. Nuevo Rastreator.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas, Biden ha mantenido conversaciones con líderes europeos. No ha llamado a Sánchez para afrontar la crisis de Ucrania. Algunos compañeros han titulado diciendo que Sánchez había sido excluido del War Room, el cuarto de la guerra. El cuarto de la guerra es una expresión inglesa para denominar el sitio donde se toman las decisiones en un conflicto. ¿Existe ese War Room, ese cuarto de la guerra? ¿Es un mito? ¿Es una digamos, creación peliculera, pues para intentar responder esta pregunta y para explicarnos si existe y si existe cómo funciona, tenemos a Ángel Tafalla, que es almirante del Estado Mayor de la Armada, ya retirado, que estuvo trabajando precisamente en la OTAN. Almirante Tafalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Jesús Agumosa, general de División del Ejército de Tierra. Buenas tardes, mi general.
Buenas tardes. Fernando, encantado.
¿Existe el cuarto de la guerra, el war room donde se toman decisiones, almirante?
Bueno, buenas tardes, Jesús, ante todo. Sí, existen naturalmente distintos niveles donde se toman decisiones. Se toman decisiones a nivel político o estratégico. Si es en la administración americana, indudablemente el Consejo de Seguridad norteamericano es el marco de las reuniones. Algunas fotos han trascendido, como cuando se neutralizó a Bin Laden y sí, se vio. O sea, son cuatro o cinco personas, seis personas, porque no se puede reunir para tomar decisiones a 40.000, alrededor de un ordenador y de un equipo de sonido, de un equipo de comunicaciones. Esto es la decisión a nivel estratégico. Luego, a nivel ya militar,
sí,
en o sea, la OTAN...
En esa sala no solo hay militares.
No solo hay militares, no. Hay los políticos que toman la decisión básica. Vamos, sí, la decisión es siempre de uno. En este caso, Biden, si estamos hablando de la decisión americana,
sí,
o el secretario general de la OTAN, si es, o a nivel nacional, pues sería el señor Sánchez.
Ya.
La decisión es siempre de uno. Lo que hay alrededor, pues un grupo de asesores íntimos, cinco o seis,
sí,
de los cuales serían dos o tres los que confía o tienen responsabilidades institucionales, el ministro o ministra de Defensa, el ministro de Exteriores, y luego los militares imprescindibles para irse a su casa, como si dijéramos a la casa militar,
sí,
y poner esas decisiones en ya marcha.
Y esto en la OTAN, Jesús, ¿cómo funciona? Quiero decir, la OTAN es una organización compleja, con muchos socios. ¿Quién toma las decisiones en la OTAN? ¿Y cómo se toman?
Bueno, la OTAN... Sí, buenas tardes, almirante, ante todo. Me alegro de hablar contigo. Vamos, en la OTAN lo que hay es... Hay un Consejo Atlántico, como sabes.
Sí.
Hay unos representantes permanentes de las naciones. Y estos son los que se reúnen con el secretario general y los que toman más o menos las decisiones estratégicas, ¿no? Digamos, a nivel político estratégico. Y ahí tienen asesores, luego tienen cuenta con un comité militar, que son los que le aportan, asesoramiento militar de acuerdo con la situación estratégica, de acuerdo con los recursos, de acuerdo con cómo está la información respecto a las acciones del posible adversario. Y también, luego tiene debajo en el nivel operacional,
sí,
al SACUR, que es el mando operacional, ¿no? Y este señor, el SACUR, lo que le hace es proponer una serie de alternativas desde el punto de vista militar.
Sí.
Y esto lo analizan en el Consejo Atlántico, con el asesoramiento de los embajadores y los militares que están en el Comité Militar, y de ahí saldrá una decisión tomada en consenso. Sabes que la OTAN funciona a nivel de consenso, y entonces,
sí,
la solución que salga más adecuada para responder a la amenaza que en este momento está ocurriendo, pues es la que se toma. Como siempre, le ha dicho el almirante, hay una persona que lo toma. En este caso sería el secretario general. Que el secretario general, como todos sabemos, está puesto ahí en nombre de todos los países. O sea,
ya,
que digamos es un representante de todos los países, ¿no? Entonces, su decisión lo toma ahí. Y entonces, de acuerdo con esas situaciones que le presentan, pues, la información, la inteligencia, y especialmente las alternativas que le manda, que le envía el comité militar a través del mando de operaciones, pues llega esas alternativas al Consejo Atlántico y toma la decisión, más
ya,
o menos. Yo creo que termino.
Sí.
El tema del war bond, uh-huh, es una, en España lo podríamos llamar gabinete de crisis. también ajá, te ha dicho la mediante, son tres, cinco o seis personas, y además en España se ha hecho varias veces,
ya,
con el tema de del COVID, y eso es más o menos lo que más creo que significa el gabinete de guerra, ¿no?
Ya.
Como bien ha dicho la mediante, en Estados Unidos tiene una fórmula y aquí tiene otra, pero es parecido, vamos.
Bien, y ya, vamos a ver, la OTAN en este proceso de decisión, desde que el Consejo Militar ofrece varios escenarios, voy a poner un ejemplo, Dios no lo quiera, entran las tropas rusas más allá del Donbass, se empiezan a acercar a Kiev, entonces el Consejo Militar elabora una serie de escenarios y entonces, digamos, el Consejo de la OTAN sería el que tomaría la decisión. ¿Esto se hace rápidamente o requiere un proceso decisorio largo, Jesús?
Vamos a ver, la OTAN, una de las cosas que más le preocupan en general al Consejo Atlántico es el proceso de la decisión. No es igual que Putin.
Yeah.
Putin da una orden, inmediatamente se cumple, ¿no? Es mucho más rápida. En la OTAN ya sabemos que el proceso de decisión es mucho más largo. De hecho, están queriendo reformar el proceso de consultas, ¿no? Lo que sí es cierto es que eso, antes de lo que presentas tú, unas alternativas que puede suceder, sí, hoy en día la guerra, la naturaleza de la guerra no es igual que hace 200 años.
Sí.
Clausewitz decía que la guerra es un acto de fuerza para obligar al enemigo a someterse a su voluntad, ¿no?
Ya.
Hoy el acto de fuerza, antes era el acto de fuerza era la potencia militar. Hoy el acto de fuerza tiene el tema económico, tiene el tema militar también, tiene el tema también de presión de las redes sociales, tiene el problema de la sección de otras.
Sí, que hay muchas herramientas.
Otras que antes no había, ¿no?
Ya.
Hoy en la guerra no es solamente el enfrentamiento directo, ¿no?
Ya.
Está, como saben, los hombres verdes. Hay una serie de acciones distintas que están metidas en el mundo cibernético, que es lo que está, en mi opinión, proponiendo la Rusia, ¿no? Rusia se plantea un gran despliegue, pero luego tiene un montón de iniciativas que son las que tiene
la famosa
que
analizar
adecuadamente la OTAN,
sí,
efectivamente, o guerra cibernética, como quiere llamarlo.
Tenemos ya...
Ahí está ese sitio de la zona gris, ¿no? La zona gris.
Tenemos ya la fragata Blas de Lezo navegando hacia la zona del conflicto, almirante Tafalla. ¿Quién da en este momento las órdenes para que la fragata se integre en un determinado, digamos, no sé cómo se llama, una fuerza militar determinada para que haga tome un rumbo, tome otro, tome una dirección, tome otra? ¿Quién da las órdenes últimas para fragata Blas de Lezo?
Vamos a ver, la fragata Blas de Lezo, como cualquier unidad, como un batallón de infantería o como un escuadrón de caza, está inicialmente bajo mando inicial de una nación, en este caso España. Entonces se le transfiere el control operativo con alguna o ninguna limitación.
Ajá.
Esperemos que ninguna. Y se le concede a la NATO. La NATO lo asigna a un mando. En este caso sería el... Yo fui segundo jefe de uno de esos mandos. En mi época había dos mandos, uno en el sur de Europa y otro en el norte, y yo fui el segundo jefe del sur de Europa de marítimo. Ahora solo hay uno, que está en Norwood, en el Reino Unido. Entonces, el almirante británico que manda los buques de la OTAN en todo el lado recibe de la nación el mando este y se lo asigna pues a un comandante en este caso el del Standing Naval Group 2, el grupo permanente del Mediterráneo, que ya es un mando táctico, el barco que le dice a estribor al 030 y tal.
Mi general, vamos a ver, para terminar y de forma muy sintética, ¿vamos bien con la operación de disuasión? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo no tengo aquí una luz bendita, ¿no? Pero lo que sí creo que ahora mismo la postura de... Hay dos términos aquí que se pueden distinguir, ¿eh? Uno es la lógica de la guerra, que la está empleando Putin, ¿no? Putin, lo primero que ha hecho es plantar un despliegue militar.
Ajá.
Y eso puede conducir a unas situaciones, digamos, complejas, de enfrentamientos, etcétera, ¿no? Sin embargo, Occidente está tratando el tema de la lógica de la paz, que es hacia la diplomacia.
Ya.
Estamos ahora en dos, una lucha, a ver quién es el que tiene que gana, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una, se espera la respuesta de Estados Unidos,
sí,
a la propuesta que hizo la Unión Soviética, o perdón, Rusia, en el año pasado, el día 17, sí, de diciembre, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Qué responde? Ahora Biden, como hemos visto hoy, ha dicho que va a enviar, pues tiene verdad, 8.500 sí, soldados para enviar a la OTAN, donde fuera, ¿no? Pero hay, el problema es quién es el que tiene. La pregunta es, ¿qué quiere Putin?
Ya.
¿Qué está pensando Putin? Yo creo que piensa dos cosas. Una, él quiere que de alguna forma la OTAN nos expanda.
Ya.
Y quiere, como le ha dicho Estados Unidos, que por favor que se retiren los medios que están en Europa del Este, ¿no? Y además, claro, junto a eso puede haber una cosa que no se ha hablado, pero sí está en el tablero, es la neutralidad de Ucrania.
Ya.
Que se habló como esa,
y ese
como
elemento
sabes,
se puede utilizar
años, ¿no?
en la negociación diplomática.
Efectivamente.
Puede ser una carta a jugar.
La otra cuestión es, que efectivamente, la otra es, porque yo creo que lo que pretende Putin es meterse en el Donbass.
Ya
se metió en Georgia, se ha metido.
Y entonces tenemos la carta diplomática de la neutralidad, sí. Almirante,
esa es una.
Ya.
Ahí la tengo.
Almirante Tafalla, general Agumosa, gracias a los dos por ayudarnos a entender qué está sucediendo. Buenas tardes.
No faltaba más. Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, gracias.
La buena noticia, Pilar, es que la carta diplomática todavía tiene posibilidad de triunfar.
Menos mal. Y que sabemos muy poco de todo esto, está muy bien hablarlo porque es verdad que, bueno, pues estamos ahora haciendo un cursillo acelerado, ¿no? De quién tiene el mando, a quién se traspasa, quién finalmente da las órdenes, en fin, muy interesante escuchar la charla. Y atención a esta cuestión, estamos muy pendientes, ¿verdad?, de Esther López, esta mujer que desaparecía el pasado día 12 de este mes de enero, 35 años, la desaparición de Esther en la localidad vallisoletana de Traspinedo. Bueno, pues este caso entra ahora mismo en horas que podríamos denominar como críticas. Como se sabe, la joven estuvo en un bar con unos amigos viendo por la tele el partido de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid. Después se desplazó a casa de uno de ellos, acompañada del chico que la había llevado hasta ese local, tras recogerla en casa de sus padres, para después volver a subirse los dos al coche con destino al domicilio de ella, al domicilio de Esther. Pero en el trayecto, el conductor, según ha reconocido ante la Guardia Civil, tuvo una discusión con Esther porque ella quería prolongar aún más la fiesta, de forma que finalmente se apeó en las proximidades de un restaurante en la urbanización El Romeral. Y a partir de entonces, la pista de Esther se pierde. El sábado, la Guardia Civil detuvo a un sospechoso, conocido como Ramón El Manitas. Se trata de una persona violenta, con antecedentes, pero de momento no hay pruebas directas que lo incriminen. Y lo que te puedo contar, y es noticia de las últimas horas, los últimos minutos, que el juez ha decidido prorrogar la detención de Ramón al menos 72 horas más. Bueno, vamos a conocer los detalles de esta investigación con nuestros compañeros, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿quién es este hombre? ¿Qué se sabe de Ramón El Manitas, que ese es el apodo, y por qué fue detenido?
Pues mira, este es un hombre que tiene 45 años, es dueño de una casa que está a menos de un kilómetro del lugar donde dejaron a Esther, donde se bajó de ese coche. Y bueno, y es una vivienda que está en una zona más o menos apartada y poco alumbrado, por tanto es de difícil acceso. Es una zona, en fin, como te digo, bastante apartada, ¿no? Los vecinos dicen que llegó al pueblo hace 4 años. Él procedía de una localidad vallisoletana que se llama Laguna de Duero. Y bueno, tiene bastantes antecedentes, porque tiene antecedentes por lesiones, violencia de género, estafa, extorsión y amenazas. Él había protagonizado hace un año ya un altercado en uno de los bares de la localidad, porque en una discusión con un vecino en un momento determinado saca un cuchillo. En fin, es una persona que tiene ese tipo de perfil. Y en cuanto a por qué levanta sospechas, bueno, pues hay varias razones, ¿no? Primero, esos antecedentes, es decir, una persona de violenta encaja en el perfil de lo que puede haber sucedido. Pero también hay otro hecho, y es que él en un momento determinado comenta a unos vecinos del pueblo que no, a Esther no le pasaba absolutamente nada, que no estaba desaparecida, porque había hablado con ella el domingo día 16. Uh-huh. Claro, cuando los vecinos se lo comentan esto a la Guardia Civil, la Guardia Civil lo primero que hace es comprobar si efectivamente en el móvil de Esther había estado activo el día 16, ¿sí? Y se dan cuenta de que en absoluto que no había, se había producido esa llamada. Eso también le pone en, uh-huh, en el foco. Y hay un tercer elemento, y es que con dos de las personas con las que Esther estuvo la última noche, estos sí tenían una cierta relación con el Manitas. Vale. Con todos estos elementos, más los que tiene por la investigación de la Guardia Civil, que no han trascendido, pues con este puzzle es como se hace, por lo que se hace la detención.
Oye, Cruz, ¿y es la única línea de investigación abierta en relación con este caso?
Bueno, investigación en cuanto al detenido, sí. La otra parte, obviamente, la que se está centrando todo es en la búsqueda en este caso ya, pues, del cuerpo prácticamente. No hay muchas más posibilidades. Al principio se piensa en una desaparición voluntaria, porque Esther, bueno, pues le gustaba irse de marcha algunas veces, pero la gran diferencia es que siempre llamaba a su familia, siempre llamaba sobre todo a su padre para decirle dónde estaba. Uh-huh. No le llama, y el sábado y el domingo el padre ya se preocupa muchísimo, y es el lunes cuando decide poner la denuncia en el cuartel, ¿no? En cuanto se empiezan a hacer comprobaciones, se ve que no es una desaparición voluntaria en ningún caso. La Guardia Civil lo ve rápidamente, no saca dinero, el móvil está apagado, no tiene problemas familiares, y hay un dato muy importante que hemos podido conocer, Pilar, y es que su teléfono posiciona en ese repetidor donde está la casa de Ramón el Manita. Es verdad que una zona de campo, como estaba explicando Pablo, bueno, de campo apartada, uh-huh, y por sí, tanto no hay cobertura, pero es que también ahí es la última señal de ese teléfono antes de que se apague es ahí. Por eso la Guardia Civil considera, posiciona además junto al del detenido. Por lo tanto, la Guardia Civil considera que Esther estuvo en esa casa, ¿no? No se sabe si fue ella, como parece que sí, que fue ella, o salió él a su encuentro, porque efectivamente hacía frío, está apartada, etcétera. Lo que sí sabemos también es que parece ser que ella quería... Bueno, ella le dijo a uno de estos chicos de los que ha mencionado Pablo, le dijo que quería seguir de fiesta y que quería ir a pillar. Y este hombre es conocido en el pueblo porque se dedica al menudeo, al pequeño tráfico de estupefacientes. Por tanto, todos esos elementos son los que han llevado a la detención de este individuo, que de momento es el único, y yo creo que es el único sospechoso, porque los dos amigos han sido completamente descartados. Estuvo la UCO allí el sábado y estas dos personas fueron completamente descartadas.
Bueno, lo cierto, Pablo, es que en solo unos días ha habido un cambio, ¿no?, claro, en el rumbo de esas pesquisas.
Sí, como comentaba Cruz, ¿no? Al principio hay que tener en cuenta, eran los propios vecinos los que organizaban las primeras batidas, las uh-huh, lo hacían por su cuenta, pero a partir de, bueno, a las 48 horas ya la Guardia Civil empieza a hacer esas indagaciones que comentaba, y en ese momento, bueno, pues ya empieza el despliegue. Primero es batidas terrestres, organizadas ya por la Guardia Civil, y luego a partir del domingo ya empieza el despliegue absoluto de la Guardia Civil, ¿no? Y a partir ya se meten helicópteros, se meten perros adiestrados en la búsqueda de cuerpos, también de cuerpos sumergidos en el agua, hasta drones de la Unidad Antiterrorista Rural. Es decir, no se está escatimando ningún tipo de medios. El grupo de actividades acuáticas de la Guardia Civil también está rastreando ese río, porque ese río está muy cerca de la casa y, por tanto, en la hipótesis, que es en la que se está trabajando, de que se haya producido un desenlace criminal, bueno, pues el río es un candidato muy claro para haber arrojado allí el cuerpo. Y además, como decía Cruz, es que el móvil deja de emitir señales en esa misma zona, por lo tanto, es ahí donde se está concentrando toda la búsqueda. El pesimismo, obviamente, es importante porque, bueno, ya con el tiempo que ha pasado, con los datos que ya se barajan y se tienen sobre la mesa, ya es muy difícil pensar en otra cosa. Ojalá que sí, ojalá que estemos todos equivocados, pero el hecho es que los expertos de criminalística se han pasado allí 48 horas, han puesto la casa literalmente abajo para intentar encontrar el menor indicio de la presencia allí de Esther, ¿no?
Y se sigue buscando, claro, a Esther. Cruz, ¿la familia tiene algún tipo de relación con el Manitas?
No, no, el padre de Esther Miguel, que es el que hace de portavoz, asegura que ni siquiera le conoce, que no sabe si su hija le conocía o no, pero desde luego él no, y espera que hable, porque la familia está hundida, está destrozada, la hermana de Esther además está embarazada, están muy preocupados por su estado, porque las hermanas lógicamente están muy unidas, y insisto, el padre no sabe si la hija tenía alguna relación con este individuo, ¿no? Dos cuestiones muy rápidas y muy importantes. El hecho de que se haya prorrogado la detención 72 horas sí. es básico, es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Esta mañana ha dicho que se ponía en huelga de hambre el detenido y lo ha asistido la abogada. Su abogada no ya uno de oficio. Él dice que él no tiene nada que ver con esta desaparición, que lo ha manifestado la abogada, que él no sabe nada, que él no le podría haber hecho nada, o sea, dando a entender que sí que la conocía, pero bueno, eso es lo que dice el detenido. Además, la Guardia Civil, ¿por qué le detiene sin que aparezca el cuerpo? Bueno, pues porque parece que pretendía abandonar el país, ¿no? No se sabe si con destino a Portugal, según una fuente, con destino a Cuba, según otra. El caso es que no quisieron jugársela. Pero claro, tenemos el problema que ya hemos tenido tantas veces. Un detenido, indicio, ¿y dónde está Esther?
Sí, esta es la cuestión. Por eso decimos que está ahora mismo el caso en una situación crítica, lógicamente, y bueno, pues con estas 72 horas de margen que ha dado el juez para, me imagino, para que la policía, la Guardia Civil siga aportando pruebas, ¿no, Pablo?
Efectivamente. Ahora hay que tener en cuenta también que se han encogido muchísimas evidencias de la casa de este individuo, y uh-huh. ahora hay que ver todos los análisis estos biológicos y tal, que obviamente esto lleva su tiempo. Pero cuando el juez ha dado esas 72 horas que sí. ha solicitado la Guardia Civil, quiere decir que el propio juez está viendo que hay una serie de indicios bastante, bueno, que se pueden confirmar en las próximas horas de que efectivamente este individuo está implicado en la desaparición de Esther.
De Esther López, esta mujer de 35 años que desaparecía el pasado día 12 de este mes de enero, y aquí estamos en este momento. Cruz, Pablo, gracias por contarnos el caso y lo que se sabe hasta el momento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar.
Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver The Contract. Esta noche, estreno en 13.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.